¿Qué tal? ¿Cómo están? La Rita, hola, Elvio.
Hola, buenas noches, decirle, a la gente. Estábamos queriendo saber cuáles son las bases de este acuerdo que motiva al Frente Guazú, al Llano, a perseverar con este acuerdo con HC.
Y la verdad que para mí el único beneficiado es el presidente Cartes, el cartismo, porque acá en la realidad no está en juego la mesa directiva que dura un año, encima en este último año que muy pocos somos los que trabajamos realmente ya en las comisiones. Ya esto es algo que ocurre siempre, no es solamente en este parlamento, ya ocurrió durante las internas incluso de las municipales. Yo viví esa transición en las elecciones, ¿verdad? Cuando en el 2013 la diputada ya nadie más iba. O sea, este año vamos a decir la mesa directiva, así como tal, como conducción, como autoridad, tanto en diputados como en senadores, no es de mucha relevancia en lo que pueda llegar a ser. Acá en la realidad está jugando la Fiscalía General. Ese es el tema y ese es el cuestionamiento que nosotros le hacemos, sobre todo al Frente Guazú. De los llanistas luego yo no espero esto y más, y más, y más, ¿verdad? Acá el tema es que coparon el Consejo de la Magistratura, que era lo que sabía, que veía, por eso fue lo de diputados, aparte de pasarle factura a Hugo Velázquez porque nos convocó rápido a la reunión de la enmienda trucha, vamos a decir. Pero en la realidad lo que hacen es copar absolutamente todo. Lo importante que va a pasar es la designación, o sea, la terna. El presidente tiene que elegir al fiscal general, que es el que va a quedar, vamos a decir, el que puede juzgar o no su gestión, y el Senado tiene que aceptar o rechazar esa designación, porque acá es al revés, la terna va al presidente, el presidente elige y luego la Cámara. Y bueno, en realidad está en juego eso, controlar la terna que salga del Consejo, porque si no hubiesen cambiado nada más la mesa directiva y no exponerse a esto que pasó ayer en diputados y en senadores, donde cualquiera podemos estar que esto, los pactos, las alianzas, etcétera, etcétera, pero quebrantar así como quebrantaron, cambiando el Consejo de la Magistratura, pues todos sabemos para qué es. En la realidad están buscando, vendieron al mejor postor, que en este caso siempre es Cartes el mejor postor, la impunidad a Cartes y al grupo de los gerentes, porque imagínate si ahora que está de salida nosotros no tenemos un fiscal que investigue todo lo que sucedió el 31 de marzo de parte de los que tienen responsabilidad, que están del lado del cartismo, ¿verdad? Nosotros no conseguimos uno, imagínate cuando tengamos un fiscal general nuevo, ¿verdad? O sea, esa es la parte que es lamentable para la ciudadanía, vamos a decir, porque es algo que todos reclamamos, un fiscal general en serio. Lo de la mesa directiva es transitorio, yo creo que se va a dirimir incluso políticamente. Para mí, como opositora, bueno, que la gente vea que para el 2018 hay dos proyectos nomás. Los que nos opusimos a Cartes no transamos nunca, y los que transan con él a cada rato y tratan de justificar por A, B, C, no es cierto eso de la agenda. Pero si nosotros mismos también, o sea, esa es nuestra agenda, y nosotros hablamos con la gente del Frente Guazú, y no solamente eso, el impuesto a la soja que nos va a salir, como escuché creo que en la última parte, sí, ya lo dijo Santiago Peña, ya antes todos sabemos que eso o se va a quedar en diputado, exacto, o va a vetar el presidente, ¿verdad? Ahora, yo no te voy a decir lo que nosotros presentamos y hablamos con ellos, que es lo que importa para nosotros acá, que es justamente desmantelar el modelo económico que implantó el presidente Cáceres. El proyecto, esos son nuestros proyectos. Vamos a ver si acompañan. Ahí yo les quiero ver el tope a la ley llave en mano, con el cual se produce un endeudamiento acelerado en el Paraguay, y la derogación, no solamente el tope, viste que ahora ellos pueden, con ese mecanismo que se le da a una empresa privada, que ellos construyen todo, sí, y después que empiezan a pasar los pagares, obviamente, que fue el mecanismo del atrasado que tuvieron que suspender porque tenía una sobrefacturación increíble, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a poner un tope, que es el 1% del Producto Interno Bruto, o sea, más que eso no se puede endeudar, que son obras pequeñas, vamos a decir. Pero la parte importante es la derogación del artículo de esta ley para que dejen de tener el respaldo, porque al final se termina usando, de las cajas de jubilaciones de la gente. Ese es un proyecto importante. Segundo proyecto, la derogación del artículo 52 de la ley Alianza Público-Privada para que el Congreso recupere su potestad y pasen estos fatos que estamos viendo en el aeropuerto, por lo menos puedan pasar por el Congreso y allí se hace público y la gente puede objetar, y no como estamos viendo ahora que a través de que se filtró, etcétera, etcétera, a la prensa. Sabemos que está amañada esa licitación de APC. Eso es la derogación del artículo 19 de la ley 1535, que es la que usó Cartes para sobrepasar la Constitución y repetir el presupuesto y quedarse con el presupuesto del año pasado y poder emitir bonos. La cuarta ley, una ley especial para emisión de bonos. No esto que se emite dentro del presupuesto general, el Parlamento aprueba, por ejemplo, MOPC, Senavitat, INDER, y luego ellos durante todo el año van cambiando. Es del MOPC, va al crédito agrícola de la Senavitat, va a otra parte, no, una ley específica donde esté el destino y sepamos cuándo se va a endeudar y sobre todo reglas claras para la reestructuración de la deuda, ya ni se dice. Esos son los proyectos que atacan el modelo económico realmente del presidente Cartes y de lo que quiere continuar, no, pero ellos prefirieron ir y que teníamos la posibilidad, porque teníamos entre ayer y hoy la posibilidad de hacer el contrapeso entre el Senado y diputados, pero no, ellos ahora vienen con que el impuesto a las cosas que no van. Ah, por cierto, me olvidé de lo último, mucho más importante, que subir el impuesto al tabaco, sí, genial, pero nosotros tenemos el proyecto, y es el lunes van a estar, hoy ya no pudimos hacer, pero está todo hecho, y hablamos también con ellos, ¿eh? En el proyecto, en la ley del tabaco, que tiene un porcentaje ínfimo, ¿verdad?, que tiene menos del 20%, y dicen vamos a subir al 30%, puede subir al 40%, te apoyamos siempre. Ya votamos luego con ellos antes, pero nuestro proyecto tiene la parte fundamental, que es la trazabilidad del tabaco, que es algo que ahora en este momento se implementa en el mundo, porque como vimos en todos los informes y la gente que somos de salud pública hace rato sabemos, el tabaco vos le tenés que son como las armas, ¿no? Tienen un sello, tienen que tener un sello, como un ADN, que vos puedas saber que si se cae allá no sé dónde, dentro tiene, en la cajetilla tiene un sello que te lleva hasta el productor, y eso se llama la trazabilidad, que está en la cajetilla que tiene que estar, que vos cuando cae un cargamento de lo que sea, tiene así, está toda la trazabilidad que llega desde el productor hasta el primer local minorista. Ese es el proyecto de la trazabilidad del tabaco. Y se habló con ellos. O sea, que no me vengan con historias que ellos por su agenda. No es cierto. La agenda que nosotros les presentamos es mucho más importante, reitero, para desmantelar el poder económico y político del presidente, para atacar los negocios ilícitos del presidente y por supuesto preservando la institucionalidad y que se pueda elegir una terna, que todos sabemos que va a hacer cualquier cosa, pero acá ellos se ponen a regalar, y Blas Llano, que no va a estar más que en la lista, entonces tiene un capricho así personal para que de su amigo Cartes, por ahí si se produce la doble acefalía, él quiere ser presidente de la República por 6 o 7 meses. Eso es lo que pasó hoy y ayer.
En realidad, antes de que entremos en comunicación contigo, estábamos diciendo que esa agenda que se alega en realidad es incierta, porque primero tiene que ir a dos cámaras. Podés aprobar en el Congreso, perdón, en Senado, pero luego puede quedar parado en diputado, igual después se tiene que promulgar. Sí. O sea que en realidad no es tan cierta. Pero hablando de modelos económicos, es cuando realmente se confrontan hasta ideológicamente los proyectos. Y ahí yo te hago una pregunta, senadora. ¿Vos crees que, por ejemplo, el Frente Guazú, que se ascribe a una ideología progresista y de izquierda incluso, se sumaría a las propuestas que ustedes están señalando, o ellos ya cerraron un acuerdo con el cartismo hasta el final del periodo?
Y mira, a este paso yo no sé, porque te voy a decir sinceramente, a mí lo que me molesta políticamente, incluso, bueno, ustedes me conocen personalmente, es la falta de palabra. Es decir, no sé, Vos me preguntás a mí, blanco negro, y te digo blanco negro, y yo sé que a mucha gente eso no le cae bien, porque vaya a saber por qué la hipocresía o las medias verdades parece ser que es lo políticamente correcto. Hasta ayer a la tarde se estaba hablando con Lugo, hasta ayer a la tarde, imagínate, se le presentó la agenda, se vio todo, y él todavía no iba a decidir, no se sabe. Yo hablé con Esperanza, Blanca Ovela habló con Esperanza, le dijimos, despéguense del cartismo, y no que vamos a ver, y mira, tenían todo cocinado, es decir, mienten de una manera increíble. Ahora lo acabo de escuchar a Hugo Richter en una radio diciendo que justo hoy, todos sabemos la fecha, ¿verdad?, el tema de Curuatl, se está empezando a atender este delirio, a reivindicar nuevamente a Lugo por lo del juicio político. Y yo digo, espera un poco, si ellos están pactando con quien ellos siempre dijeron que era su principal verdugo. O sea, vos estás reivindicando a Lugo pactando con el verdugo de Lugo. Es lo mismo que decían durante la enmienda trucha. Vamos a habilitar a Cartes para ganarle a Cartes. Entonces, ese es un movimiento que no tiene ideología. Bueno, porque si vas acomodando tu actuación política a lo que sea, pues no tenés ideología, ¿verdad?
Y la verdad que desubica bastante sus posiciones, ¿verdad? Porque yo creo que cuando uno tiene ideología, la manera de confrontar realmente la ideología son en los modelos económicos. Sí. Porque los modelos económicos son los que desnudan o destacan cuáles son las prioridades de cada sector político, ¿verdad? Y a mí me parece que en ese caso el Frente Guasú debería adherirse a estas cinco leyes, deciré que vos estás señalando, porque efectivamente eso es lo que no quiere Cartes, eso es lo que no quiere Santiago Peña. Y sería apropiado en todo caso también, luego nosotros ya desde la radio vamos a buscarla a ellos para hablar también de este tema. Pero entonces yo, por lo que señalás, entiendo que por parte de ellos hay una posición ya tomada, a pesar de que supuestamente dejan abiertas las puertas para un diálogo, pero un diálogo que en realidad ya no está considerando lo que ustedes le proponen, sino que ellos ya tienen toda la agenda hecha también, ¿verdad?
Ahora, senadora, ¿qué te parece a como tu colega Mirta Gusicki, después de ese abrazo a Fernando Lugo, después de haberle acusado tanto? Es decir, ese choque de ideología, como decís, hoy ya se bastardeó prácticamente en el Congreso, ¿no?
Y sí, mira, yo la verdad que suelo tener así mucho cuidado con el tema de Mirta, ¿verdad? Por todo lo que pasó, por todo lo que pasó, e incluso las veces que ella le atacó a Lugo en el Senado, yo te defendí a Lugo. O sea, te digo sinceramente, porque yo la entiendo y trato de separar, que yo creo que es imposible, ¿verdad?, a Mirta, la mamá de Cecilia, de Mirta, la senadora, ¿verdad? Porque es imposible, yo creo que ni ella misma puede hacer, obviamente. Pero las veces que ella en el Senado le acusó directamente a Lugo de ser del EPP, yo le defendí contando, lo que creo que conté varias veces, ella también sabe que cuando Lugo era presidente y nosotros tuvimos la oportunidad, el secuestro de Fidel Zavala, Lugo habló con el entonces presidente Uribe para que venga gente de primer nivel, que no se hizo cuando secuestraron a su hija. Yo contaba eso como diciendo, sí, porque uno puede tener muchas cosas en la cabeza, puede creer lo de Lugo, el EPP, qué sé yo, dentro del dolor y todo. Y yo le defendía a Lugo de lo que ella decía contándole eso, ¿verdad? Y vos ves hoy eso y decís, bueno, acá ya no tiene más sentido nada, porque realmente pues hay cosas. Encima ella no necesitaba estar, te lo digo, porque tenía 25 votos, estuvieron hasta el último momento con los obviedistas que iban y venían. Es decir, hay veces que uno tiene que darse cuenta que no todo vale la pena en la vida, ¿verdad?
Sí. Decime, puedo decir, ¿quién sería el fiscal general del Estado? Parece que este Díaz Verón trata de hacer buenas letras. Se le fueron cuatro al exilio y ahora creo dos nuevos a quienes perseguir. Parece ya una cosa de loco. Pero ¿quién sería el fiscal, al parecer, de lo que ustedes escuchan?
Y la verdad que nosotros no estamos, no se escucha así nadie. Aparte de Díaz Verón, el otro es, ¿cómo es que se llama? González Mati, el doctor, González Mati, José creo que se llama,
sí,
¿verdad?
José.
Ese es el nombre que más se escucha, vamos a decir, entre todos.
José Ignacio se llama.
Ignacio.
José Ignacio, sí.
Famoso José Ignacio. No sé si hay alguien más, porque mira, esto es lo que pasó con toda esta cuestión. Mucha gente a quien nosotros le hablamos ya no se quisieron presentar, ¿verdad? Y hay otros que se presentaron diciendo, solamente para exponer mi currículum, porque saben que no van a ser elegidos, ¿verdad? Entonces yo estuve participando de una audiencia allí pública que se hace, pero no tiene con ningún sentido, ¿verdad? Porque todo, y mira ahora lo que pasó. Lo mismo que pasó cuando se conformó, cuando se eligió el tema de los ministros. ¿Te acuerdas? Había, que estaba ya una terna, que sé yo, y ahí, boom, vienen y cambian todo y le meten a otras personas. O sea, todos sabemos que en la terna es donde se cocina, ¿verdad? Todo ese tema. Y bueno, ellos ahora posibilitaron, imagínate, le quitan, ¿cómo se llama? Creo, no sé quién va, le quitaron a Enrique y le metieron, creo que a Enzo Cardoso, ¿verdad?
Sí, a Enzo Cardoso, sí.
A una de estas cosas, a Enrique Baqueta, y la misma cosa el diputado. Es decir, tienen ya un control absoluto de todo lo que es el Consejo de la Magistratura. Tienen luego del jurado, también le cambiaron a Adolfo, y por eso es que yo, más allá de esta cuestión de la mesa directiva que nosotros ya dábamos por perdido, ¿verdad? Lo que más duele realmente es que se dé por medio, en primer lugar, la destrucción de la institucionalidad, lo que pasó hoy, lo que pasó ayer, lo que hicieron hoy. Aprobaron una supuesta acta de una sesión cañita. Es decir, yo creo que cualquiera que vio la foto de la de esa reunión en la bancada del Frente Guazú, de los 25, sabe que eso no es una sesión del Senado. Y fue el colmo. Vos sabés que eso que yo siempre estuve reclamando, a ver, ¿dónde está el acta de esa sesión cañita? Y ellos me dicen, ¿desde cuándo? Ellos esto me contestaban, pero dije, ¿cuándo se da mesa de entrada a un acta? Y claro que no se da mesa de entrada, porque en una sesión está el secretario general, ¿verdad? Está el dactilógrafo, se graba, pero como ellos estuvieron en el Frente Guazú, eso ellos nunca se acercó. Y hoy, ¿sabes cómo aparece? Ya es una cuestión así entre tragicómica. Hoy un funcionario va a la Secretaría General en una carpeta, así cualquiera, lleva y mete el acta, entre comillas, de esa sesión del 31 de marzo, ¿te parece? Y ahí fue que empieza hoy la discusión, cuando ellos quieren hacer aprobar, que al parecer el tema es hagamos como tenemos que hacer, porque si no yo hubiese elegido nomás la mesa directiva, ¿verdad? Sin necesidad de querer blanquear esa actuación del 31 de marzo. Porque si quieren la mayoría elegir la mesa directiva.
¿Para qué quieren blanquear eso?
Y mira, porque nosotros, yo no sé ni por qué tienen miedo, pero en algún momento pues las cosas se pueden juzgar. Porque en ese momento nosotros hicimos una denuncia por usurpación de funciones. Cuando Velázquez hizo de presidente y los otros hicieron, qué sé yo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una denuncia a fiscalía que nunca se movió, ¿eh? Usurpación de funciones y, ¿cómo se llama esto? Producción de documentos de contenido falso. Porque ellos decían que esa fue una reunión del Senado con quórum, con esto y todo eso es falso. Todo lo que pasó ahí es falso, fue secreta. ¿Verdad? Fue una reunión ahí custodiada por matones y por la policía en la bancada de Frente Guazú. Está denunciado a fiscalía, pero mira hasta qué punto. Porque si yo, no sé, si tenés la mayoría, olvídate de eso, pasa la página, ¿verdad? Y hacer, ¿verdad? Tener tu mesa directiva, pero no, es una cuestión de hacemos lo que queremos y blanqueamos también lo que hicimos mal. Así que ese es un lenguaje matón. Así que no me venga el Frente Guazú y el yanismo a hablar del impuesto a la soja y no sé cuánta historia se está usando. Un lenguaje matón y se comporta como matones.
Ok. Te agradecemos, Desiree. Tenemos que cerrar porque llegamos ya al final del programa, pero vamos a seguir conversando en otra ocasión.
Dale, muchas gracias.